La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Vergara, ¿cómo anda?
Muy bien, un gusto estar nuevamente con usted, esta vez presencial, ¿no?
Esta vez presencial.
Así es.
¿Cómo ve la situación de inseguridad que vive el país? El Ministerio del Interior, el gobierno se jacta de los buenos números, de que han bajado los delitos, no tanto así en homicidios, y vemos además en homicidios que en los últimos dos o tres meses se ha dado una seguidilla de crímenes muy, muy violentos. Uh-huh. Incluso nos hemos acostumbrado a que aparezcan partes de cuerpos, algo que antes veíamos en series colombianas y mexicanas. ¿Cómo lo ve afuera?
Bueno, muy preocupado, ¿no? O sea, es muy preocupante la situación. Eso es lo que motivó que convocáramos al ministro Heder al Senado para hablar de estos temas. El gobierno mostraba como un logro, hasta hace unos meses, la baja de delitos, y en particular la de los homicidios. Pero eso está claro que ha cambiado sensiblemente en los últimos 8 o 10 meses. Uh-huh. Y que el gobierno planteaba esa mejora en dos cosas primordialmente. Una era los artículos de la LUC, como que la LUC era la señal de mayor dureza en la que combate a la delincuencia. Uh-huh. Y lo segundo, como un nuevo talante de conducción en el Ministerio del Interior y el accionar policial.
Lo atribuían a la gestión, digamos.
A la gestión, uh-huh, exacto. Y a la ley. Y a la ley. Nosotros discutíamos en ese momento, estábamos discutiendo además de cara al referéndum de la LUC.
Y decían que mucho había tenido que ver la pandemia.
Sin duda, o sea que nosotros decíamos, bueno, en muchos países del mundo los delitos han bajado, eso tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la movilidad, la menor movilidad social. Incluso si uno analizaba la evolución mes a mes de los delitos, de los homicidios, de la rapiña, era clarísimo que en los meses donde empezaban los problemas con la pandemia empezaron a bajar los delitos. Incluso empezaron a bajar los delitos en marzo del 2020, el mes de la pandemia, cuando la LUC ni siquiera estaba presentada en el Parlamento como proyecto. Uh-huh. Esa era nuestra argumentación. Bueno, yo creo que pasado el referéndum, enseguida se empezaron a conocer cifras diferentes de homicidios, ¿verdad? Uh-huh. Pero sobre todo, pasada la percepción de riesgo de la pandemia, ¿verdad? Que más allá de que ahora hay como un recrudecimiento de contagios, pero creo que la gente lo percibe con menos letalidad, menos riesgo que antes.
Producto del proceso de vacunación. De
vacunación, ¿no? Que es una nueva, sin duda, y que todos impulsamos. Uh-huh. La movilidad está normalizándose, uh-huh, ya se ha normalizado. Y lamentablemente en ese contexto los delitos han vuelto a subir a niveles anteriores, y en alguna cosa va en una tendencia que va a seguir subiendo. O sea, creemos que la realidad porfiada nos da un poco la razón de que en realidad la baja de delitos en el año anterior no tenía que ver ni con la LUC ni con el accionar policial, sino con la pandemia y la menor movilidad. Y ahora que eso se ha ido normalizando, los delitos están aumentando. El mes de mayo, sin ir más lejos, Es un mes que está en los 3-4 meses con mayor cantidad de homicidios de que se llevan registros. Uh-huh. Y como tú también decías, ¿no? Niveles de violencia, gente descuartizada, partes. Uh-huh. Es tristísimo, ¿no? Cosas que no se veían y que tiene que ver con lo que antes para el actual gobierno era una excusa, que es que hay obviamente un recrudecimiento de la violencia entre las bandas criminales, los ajustes de cuentas, que sin duda están en el orden de la mitad de los homicidios, no eran una excusa antes, ¿sí? Nosotros no le vamos a echar la culpa de los delitos y de los homicidios al gobierno, vamos a entendernos, ¿no? El aumento de delitos y de homicidios viene creciendo, viene dándose desde hace 30, 35 años, o sea, no es... Así como, por lo tanto, no se podía decir el disparate de que en los gobiernos del Frente Amplio se amparó a la delincuencia o se entregó el país a los narcos.
Sí, ¿sí? Solo un trasnoyar. Entonces el legislador hablaba de crímenes clase A y crímenes clase B.
No, pero en ningún caso nunca fue la intención de decir que una muerte vale distinto que la otra. Más bien eso lo hace el ministro Heber cuando dice, ah, bueno, a este lo mataron, pero no lo hizo trabajando, no sé, bueno, digo, la expresión esa de la persona que mataron delante de sus hijos. No, como muertes, todas las muertes duelen igual. El asunto es como diagnóstico de la situación, que no es lo mismo, ¿verdad?, que uno tenga un aumento de homicidios en donde un panorama en donde prácticamente la mitad de los homicidios refieren a disputas entre bandas criminales, que se hacen cada vez más a la luz del día, de manera muy violenta y cosas por el estilo.
¿Y cree que no está actuando la policía, no está actuando el Ministerio del Interior con la firmeza que debería?
No es un tema de firmeza, es un tema de... Y no es un tema de
actuación... O la metodología, la inteligencia,
no,
quizás.
Que se ha priorizado la...
La mano dura.
La mano dura por sobre la inteligencia, no hay duda. Y eso no necesariamente, como se verá, está dando buenos resultados. Pero nuestra crítica, que obviamente es a la conducción del Ministerio del Interior, es la falta de políticas, es la falta de estrategia. El ministro, después de 2 años y pico de gobierno, dicen que tuvieron que hacer un plan de emergencia, pero como no era un tema tremendo en la campaña electoral...
Vaya si movió la aguja.
Verdad, ¿no? Bueno. Pero no, resulta que 2 años y
bien
pico
lo sabe
después,
la
2 años y pico después de que están en el gobierno, ahí se les plantea que tienen que hacer un plan. Lo triste de la comparecencia del ministro el otro día es que quedó claro que plan no hay. No hay un plan. No hay conducción, no hay estrategia y no hay una visión integral de las políticas de seguridad, que no es solo el accionar policial. Nosotros respaldamos el accionar policial y de hecho los gobiernos del Frente Amplio han dado muestras de que se respaldó a la policía como no se respaldaba antes y como lamentablemente tampoco se está respaldando ahora. Se respaldó con tecnología, con infraestructura, con equipamiento, con municiones, con armas, con salario, con condiciones de trabajo, con la sindicalización. Todo eso fue en los gobiernos del Frente Amplio.
¿Y por qué entonces CISPOM, el sindicato de policía, antes, decía, no, la LUC, con la LUC nos sentimos más respaldados, decía CISPOM en campaña?
Serán posiciones, no todos los sindicatos policiales decían lo mismo. Cierto. Pero en todo caso...
También es cierto que ahora piden más presupuesto, ¿no?
Sí.
O sea, mejor dicho, que les aumente los salarios.
Antes los gobiernos del Frente de la policía salía a patrullar, chalecos vencidos, armas sin balas. Sí, los uniformes en vez de azules parecían grises. Y bueno, esa era la situación. Pero en todo caso, vuelvo a la cosa más integral.
Sí.
Las políticas de seguridad no es solo la represión del delito, no es solo el accionar policial. Y en las otras áreas, en temas de inteligencia y temas de rehabilitación, el gobierno las soslaya por completo. El tema cárceles lo tiene totalmente soslayado, porque la lógica del gobierno, y fue muy transparente cuando se discutió la LUC, es que todo el mundo, sea el delito que sea y en las condiciones que sea, todos los delincuentes tienen que estar presos, es la frase, ¿no? Cosa que no pasa en el mundo y no es la tendencia en el mundo. Sobre todo cuando las cárceles no son ámbitos saludables, amigables, ¿verdad? Amigables para la rehabilitación. Hacinar más gente en las cárceles, que es lo que ha hecho este gobierno, porque hay 3.000 presos más de los que había en muy poco tiempo. Hacinar más gente en las cárceles solo trae más problemas y, entre otros, problemas en los que el Ministerio del Interior, no sé, nosotros dudamos realmente de cuál es el grado de control que se tiene en algunos ámbitos carcelarios.
Ayer me decía Mario Lallera, el exdirector nacional de policía, en este mismo espacio, que él no ve que esta policía actúe distinto a la policía que él integró. Resultados dispares, pero él dice, no veo mayores diferencias con nuestra gestión. Y específicamente me dijo lo mismo respecto a narcotráfico, que en el combate al narco tampoco él ve una actitud diferente de la policía o un plan B o una alternativa. Entonces yo me pregunto, ¿eso significa que antes se actuaba bien y ahora también? ¿O que antes, ahora se está actuando mal y antes también?
Nosotros pensamos que antes se avanzó muchísimo en las estrategias y en el accionar policial. hasta en la reputación de la policía en la sociedad. Mm. Y eso en general, como tónica general, se mantiene. Nosotros lo que discrepamos no es que haya habido un cambio radical en el accionar policial. Mm. Ha habido un discurso que ha fomentado la idea de que con pegar dos gritos todo iba a resolverse mágicamente. Un discurso que de alguna manera también alentó un accionar policial que en algunas circunstancias está siendo abusivo. La inmensa mayoría de la policía actúa correctamente, actúa de acuerdo a las normas, a los procedimientos, pero ha habido un aumento en las situaciones de abuso policial. Lo denunciaron los defensores de oficio, lo denuncian los defensores privados. Y bueno, eso creemos que es parte del discurso que se alimenta desde esa lógica del Ministerio del Interior. Y reitero, una gran diferencia ahí sí es en materia de la lógica de rehabilitación. Uh-huh. Este gobierno soslaya la importancia de la rehabilitación como parte del problema de la seguridad. En el Uruguay, los delincuentes, sean por el delito que sea, no van toda la vida a la cárcel. Uh-huh. No hay cadena perpetua, ni hay pena de muerte. Entonces, en algún momento vuelven a la sociedad. Y si lo que pasaron en reclusión, en la privación de libertad...
Si no se rehabilitaron, lograron un máster en delincuencia.
Y además uno se ve la circunstancia de que hoy por hoy se escapa un preso, porque un preso se puede escapar siempre. De hecho, cuando
se les escapó a ustedes.
Exacto. Mm. Pero por lo menos había una investigación y una definición de cómo se escapó. Uh-huh. Este gobierno tenía dos ministros peleándose, echándose la culpa los unos a los otros, no pudieron explicar cómo se escapó. Estuvo un recluso 1 mes y medio secuestrado y torturado adentro de un establecimiento penitenciario y nadie se enteró. O sea, el hacinamiento y el descontrol que se está dando en las cárceles es muy negativo a la corta, a la mediana y a la larga para la situación de seguridad en el país. Nosotros lo que sentimos es que no hay una visión integral ni una clara política, una clara estrategia en materia de seguridad y lamentablemente los datos de los últimos meses nos dan un poco la razón de que no hubo un cambio positivo sustancial en materia de delitos y de delincuencia y de narcotráfico y de homicidios, sino que, bueno, lamentablemente nos genera mucha preocupación cómo está evolucionando toda esa situación.
Lo llevo a un tema de seguridad que está vinculado a una iniciativa suya, que es este proyecto de ley de tenencia de armas de fuego, uh-huh. que propone más exigencias, más controles para el porte de armas. ¿Cuál es el meollo, la naturaleza de
que hoy proyecto? Nadie puede dar una fotografía de la situación de armas de fuego en el país. En un contexto donde
por
hay
el subregistro,
una
¿no?
enorme cantidad de armas... Mm. 600.000 armas registradas legalmente, de un registro que lleva el Ministerio de Defensa desde el año 44, y de casi otras 600.000 armas ilegales.
Eso se dice, no sé basado en qué.
Sí, yo le digo basado en qué.
Dígame.
Hay reportes internacionales de organizaciones que hacen estos estudios y que se publican un ranking, que es el Small Arms Survey, es un ranking que además tiene una metodología aceptada para estimar, obviamente es una estimación. Uh-huh. Si uno pudiera contar las armas ilegales, las incautaría, ¿no?
Exacto.
O sea, es una estimación como es una estimación casi todas las variables que manejamos, ¿no? El PBI, la inflación, el desempleo, son todas estimaciones, ¿no? Uh-huh. Y esa estimación se basa en una metodología que, por ejemplo, toma en cuenta distintas variables como las incautaciones en los procedimientos policiales, por ejemplo. A partir de allí se estima. Y la estimación que hace esta organización, que estaba en un informe además de IELSUR del año 2015, es que hay casi un arma ilegal por cada arma legal en promedio, y que eso nos coloca con 1.200.000 armas en el país en el quinto lugar en el mundo en materia de armas en la población civil. Por supuesto, Estados Unidos es el número uno por lejos, ¿no? Uh-huh. Y
vaya si tiene un problema ahí, sobre todo en algunos estados.
Bueno, ahora el tema de las armas está sobre el tapete porque estuvo ese tiroteo en Texas, ¿verdad? Mm. Pero ¿sabe cuántos tiroteos masivos llevan en Estados Unidos en lo que va del año?
No.
250. Uf. Hay más de uno por día.
Sí, es una locura.
¿No?
Sí.
Pero entonces, el quinto lugar ese lo empatamos con Canadá. Uh-huh. ¿Y por qué menciono a Canadá? Porque justamente a raíz de esto el primer ministro Trudeau planteó el otro día que iba a enviar un proyecto de ley para restringir el acceso y la compra de armas de fuego. Uh-huh. En un contexto donde está habiendo...
La idea es endurecer, la idea de su proyecto es endurecer los requisitos para que alguien acceda al arma.
No estrictamente, pero ahora si quiere vamos. Sí. En Estados Unidos, incluso con toda esa discusión de la segunda enmienda y la libertad y la mano en coche, uh-huh, el propio Joe Biden y otros jerarcas de gobierno están diciendo, bueno, la segunda enmienda igual no implica que no se deba empezar a poner las barbas en remojo y empezar a ver algún mecanismo de limitación. En Canadá, lo que le estoy diciendo, está habiendo en Europa movilizaciones masivas por este tema. Uh-huh. Nosotros en Uruguay tenemos esa situación y lo que nos preocupa sobre todo no es solo la cantidad de armas, que ya de por sí son una enormidad, porque, a ver, 1.200.000 armas. Uh-huh. Alguien dice, bueno, pero ahí están metidas las de los policías y los militares. Sí, uh-huh, según el informe de IEL Sur, las armas de policías y militares son el 8.5%. O sea,
no es un número tan alto.
Exacto. Ah, pero están los coleccionistas. Según la estimación de IEL Sur, los coleccionistas, las armas en manos de coleccionistas son menos del 3%. O sea, uh-huh, sumado los dos, son el 11%. Uh-huh. El 89% está distribuida en la población civil. Por supuesto que el gran problema son las armas ilegales, uh-huh, ¿verdad? Y este proyecto no tiene forma, en términos del análisis de la tenencia de armas, de atacar sustancialmente eso. Para atacar el tema de las armas ilegales, lo que hay que atacar es la delincuencia, el narcotráfico, o sea, la política integral de seguridad que hablábamos hace un rato. Sí. Ahora, también hay que, creo yo, que todos podemos coincidir en que en el Uruguay difícilmente uno pueda pensar que hay 1.000.000 de personas en condiciones de tener y manejar armas de fuego, uh-huh, con capacidades y con responsabilidad. Uh-huh. Nosotros no planteamos un proyecto prohibicionista, uh-huh, ni siquiera que haya que devolver armas. No es lo que estamos planteando. Planteamos la enorme preocupación de que más allá del registro, después lo que no hay es fortaleza en el seguimiento y el control. Uh-huh. Uno dice, hay 600.000 armas registradas.
¿Hoy a quién le compete ese seguimiento?
Bueno, parte del problema es que no está claro, porque no hay una política específica sobre armas de fuego, que es una de las cosas que nosotros queremos plantear. Uh-huh. Ni siquiera podemos garantizar que las 600.000 armas que están legalmente registradas hoy estén en manos de sus tenedores legales.
Claro.
Porque por la vía del robo, del extravío, uh-huh, probablemente una buena parte de esas armas, vaya a saber cuánto, están en la órbita de la delincuencia también. Lo que no hay es un buen seguimiento, un buen control y una evaluación de una política de armas de fuego. Entonces, para empezar, nosotros planteamos ámbitos de gobernanza, de
y habría que ver cuán rigurosos son los movimientos test legales, claro, a la hora de otorgarle el permiso a alguien. Para
bueno, ahí el porte hagamos ahí va un paréntesis sobre eso, me parece muy bien. En los años anteriores se otorgaban unos 2.500 permisos, títulos habilitantes
por año,
2.500. En determinado momento eso empezó a recrudecer y en muy poquito tiempo se triplicó. Allá por 2015, una cosa así, 2014-2015, llegó a 7.500. Uh-huh. En aquel momento, en 2014, la ex ministra Daisy Tournai impulsó un proyecto de ley que después se convirtió en ley, uh-huh, abordando este tema. Y efectivamente, después que se reglamentó eso, que llevó como 2 años, la verdad que también nos duelen prendas a nosotros, uh-huh, en eso, ¿no? Nuevamente los permisos bajaron a las órdenes de 2.000-2.500 por año. Pero, y además los permisos se daban por 3 años. Pero en diciembre de 2020, este gobierno modifica el decreto reglamentario y va en la dirección exactamente contraria, relajando la situación.
Haciendo más laxos los...
Más laxo, dando el permiso por 5 años y no por 3, uh-huh, ampliando incluso el elenco de armas que uno puede registrar, en fin. O sea, realmente
usted
fue una señal.
¿Usted va a contemplar todo eso en su proyecto?
Algunas de estas cosas, sí. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, en mi proyecto, el permiso vuelve a ser por 3 años.
Bien.
El tener que renovar más frecuentemente es una forma de ayudar al seguimiento y al control.
Ni que doler.
No, o sea, la idea no es restringir.
Sí, sí, sí.
La idea es tener más control.
Y
otra cosa que sí agregamos en esto es que al tenedor de armas legal tiene que tener la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil. Usted le dan la libreta de conducir, va a manejar un auto y por la duda que atropelle a alguien, está obligado a tener un seguro. Bueno, sí, claro. Si lo que le dan es un arma, la posibilidad de manejar un arma de fuego, ni qué hablar. Otro tema tiene que ver con la institucionalidad que nosotros proponemos. Proponemos un consejo asesor en esta materia que esté integrado por el Ministerio de Defensa, que es el que registra, sí, pero obviamente el Ministerio de Interior, el Ministerio de Salud Pública, porque parte de los test son médicos, son psicológicos, el Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros encomendamos al MEC a tener un Plan Nacional de Educación de Convivencia Pacífica en la sociedad. La Fiscalía, el Poder Judicial, la Institución de Derechos Humanos, la sociedad civil y la academia. Nosotros creemos que de conformarse ese consejo honorario con representantes de... Bueno, estamos diciendo, acá hay que tener una política. Este consejo tiene que asesorar en el diseño, el seguimiento, el control y la evaluación.
De forma tal que se transforme en una política de Estado.
Exactamente. Esto no tiene color partidario.
¿Y ha sondeado a otros partidos a ver si cuentaría con el apoyo?
Estamos en la etapa del proyecto hoy, de la propuesta nuestra, es que está hoy en la bancada del Frente Amplio. Lo estamos terminando de pulir, si se quiere, y lo vamos a presentar en breve en la Cámara. Y aspiramos a un buen diálogo con este tema. Esto no es un tema político partidario.
No, claramente.
De ninguna manera. Tiene que haber una política de Estado en esto. Y bueno, en realidad nosotros postergamos un poco el tratamiento en la bancada hasta que pasara la comparecencia del ministro Heber para no distraer del tema central. Ahora, sobre la institucionalidad, y es la falta de política y la falta de información. Hoy no podemos saber en realidad la situación. Entonces planteamos que la GESIC conforme un sistema informático de manera tal que todos estos organismos crucen información. Hoy no se cruza información.
Claro.
Planteamos también la obligación de que el Poder Ejecutivo informe al Parlamento una vez al año, haga un reporte una vez al año sobre la situación de armas de fuego en el país. Y después el proyecto tiene otras medidas más concretas. Una que le decía hoy con respecto a las autorizaciones, volver a 3 años, exigir el seguro de responsabilidad civil. Como la principal fuente de armas ilegales en el país es el contrabando, planteamos elevar las penas de tráfico internacional de armas y planteamos facilitar los procesos de extradición cuando el delito tiene que ver con el tráfico de armas.
Bien.
Planteamos también otros delitos tipos penales que son por omisión de reportar el robo o el extravío de un arma. Hay que reportar si te roban un arma de fuego.
Sí, claro.
O de no tener la debida diligencia, la cautela para que el arma no esté al alcance de niños, niñas o personas con incapacidad. Y otra dimensión que nos parece importante es la perspectiva de género. El 98% de los tenedores de armas son hombres.
Y
es creciente...
Era de suponer. No sé si tan alto.
Sí, pero... 98. Y es creciente la proporción de delitos que involucran armas de fuego. Bueno, homicidios y rapiñas, grosso modo, 2 de cada 3. Los últimos años. Y después tenemos, porque también hablamos de los ajustes de cuentas entre bandas criminales, bueno, esto difícil que desde acá se le pegue a eso, pero el 10% de los homicidios están catalogados como altercados espontáneos, que nosotros estamos convencidos que hay una parte de algo que, como se decía antes, situaciones de momento, ¿no?
Crímenes pasionales.
Crímenes pasionales, ya ahora es más violencia basada en género.
Sí.
Pero que
eso,
es más del 10.
No,
y voy a ir a eso, 10% altercados espontáneos. O sea, termina peor porque hay un arma cerca.
Claro.
Y después, más del 10%. O sea, entre estas dos causales hay más de un 20% de los homicidios. El otro, de violencia basada en género. Y la violencia basada en género, donde proporcionalmente las armas de fuego están cada vez más presentes. Y que ahí lo que planteamos, por ejemplo, es que hoy por hoy el juez tiene la potestad de incautar preventivamente el arma de la persona denunciada. Bueno, solo que decimos que eso no puede ser una potestad, tiene que ser una obligación. O sea, si hay una denuncia de violencia intrafamiliar, violencia basada en género, necesariamente, preceptivamente, el juez tiene que incautar el arma. No solo porque en un hogar violento la violencia puede escalar y el arma puede llegar a usarse trágicamente.
Claro, claro.
Sino que la sola presencia del arma en un hogar de esa naturaleza opera como una amenaza latente.
Sí, sí. Hasta un riesgo para los niños, ¿no?
Sin duda, sin duda. Bien. O sea, son un conjunto de medidas concretas.
De momento está en pañales el proyecto.
El proyecto está esencialmente escrito. Lo estamos terminando de pulir en la bancada. Próximamente lo vamos a plantear ya en la Cámara. Y aspiramos a un diálogo abierto, de buen talante con los demás partidos. Porque esto, antes de leer el proyecto, escuchamos críticas de legisladores de, no sé, de Cabildo Abierto, por ejemplo, diciendo, lo que quieren es desarmar a la población. Dos cosas. Primero, el proyecto no dice nada de eso. No es prohibicionista, ni plantea ir a sacarle las armas a la gente. No es eso. Todo el que quiera tener un arma legal lo va a poder seguir haciendo.
¿Y le van a recordar alguna frase de Fernández Buidobro hace unos años?
Por supuesto, también, que con la cual discrepábamos también. Nosotros sí claramente no estamos de acuerdo, igual con la visión de que la forma de combatir la delincuencia es que la gente se arme hasta los dientes y volvamos al lejano oeste, ¿no? Claro. Primero porque no es verdad, porque no pasa. Porque ya hay una cantidad enorme de armas y uno no ve que se combata la delincuencia de esa manera. Eso en general trae muchas situaciones trágicas más que resultados en materia de combate a la delincuencia. O sea, esa no es nuestra visión. Pero vuelvo a decir, este proyecto no es un proyecto prohibicionista, no es un proyecto que le exija a la gente devolver armas ni nada por el estilo.
Bien.
Es la preocupación de que hoy no sabemos cuál es la situación, no tenemos la información, el seguimiento, el control. Por supuesto. Y agregar, bueno, algunas normas de este tipo.
Para que sea más riguroso el control.
Exactamente.
Está claro. Dejamos los temas económicos para otra charla, ¿le parece?
Cuando usted disponga.
Senador Mario Vergara, senador del Frente Amplio, muchísimas gracias por esta charla con 970 Noticias.
Ha sido un gusto.
A las órdenes. Señores, gracias por la compañía. Los espero mañana a las 19 en la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
La ministra de Economía.
Nano Fole.
La justicia determinó prisión.
Mariano López.
El gobierno habilitó el paso de
Cecilia Olivera.
La intendente de Montevideo, Carolina.
Andrés Rega.
El martes el ministro de Defensa.
Juliana Perdomo.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Este es un equipo que disfruta lo que hace y que busca una manera de comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
Los invitamos a este punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Tan necesario en estos tiempos.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
La mañana periodística de Universal.
Comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
En esta época de cuidados, tenga agua pura sin límite a un precio muy especial. Agua Fresca ofrece equipos purificadores, dispensadores de agua de alta tecnología. Contrate nuestro servicio llamando al 091-770826 o 2408-1390. Agua Fresca, lo esencial y natural en tu vida.
Disfruta lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari. Vinos de autor.
Hola, soy Mario Casina y te quiero invitar todos.